Las 11 en París, 21 horas GMT. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional, viernes 13 de junio, titulares. Israel e Irán al borde de la guerra, o si no, de lleno ya en ella. La República Islámica replica con un centenar de misiles al histórico bombardeo horas antes por la aviación israelí de 200 objetivos nucleares y militares que decapitan a la cúpula de los guardianes de la revolución en Irán. Francia considera que Israel tiene el derecho a defenderse y que Irán no puede poseer el arma atómica. Reunido a esta hora con carácter urgente el Consejo de Seguridad de la ONU. Además, en el resto de la actualidad, la Unión Europea extiende hasta 2027 la protección especial acordada a los refugiados ucranianos. La conclusión de la cumbre de la ONU sobre los océanos aquí en Niza, Francia. Enfoque tras el boletín con el enviado especial Rafael Morán. Hablaremos de Bolivia también, la grave crisis económica, y de Perú con esa ley de amnistía aprobada en primera instancia. Alan Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
RFI.
La respuesta poderosa y legítima de Irán hará lamentar a Israel su ataque insensato, declaraba hoy el presidente iraní Mesut Pezeshkian, después de esa oleada histórica de bombardeos israelíes sobre la República Islámica, que no cesan a esta hora. Instalaciones, sitios nucleares iraníes, fábricas lanzaderas de misiles balísticos, además de la eliminación selectiva de altos oficiales y de científicos nucleares iraníes. Una declaración de guerra para el canciller iraní Abbas Araghchi, que será severamente castigada por Irán, agregaba también el guía espiritual de la revolución islámica, Ayatollah Ali Khamenei, cuyo nuevo jefe de los decapitados guardianes de la revolución, Mohammed Pakpur, prometía a Israel las puertas del infierno. En cuanto al jefe del Estado Mayor de las fuerzas israelíes, el teniente coronel Zamir aseguraba a primera hora que Israel actuaba a modo de prevención ante la amenaza existencial que representaría que Irán, que siempre ha reivindicado la destrucción del Estado hebreo, obtenga el arma atómica. A la vez, Eyal Zamir avisaba a la población sobre los ataques que intentaría llevar a cabo Irán contra Israel, como ha ocurrido esta noche. Aseguraba también a media tarde que los ataques seguían su curso a pleno régimen. A esa hora, la crónica desde Tel Aviv de Dani Blumenthal, corresponsal de RFI Israel.
Hemos dado un golpe inicial muy fuerte y con la ayuda de Dios tendremos muchos logros, dice el primer ministro Benjamín Netanyahu. Según lo sabido hasta ahora, la Fuerza Aérea Israelí atacó desde la madrugada con más de 100 aviones, averiando la planta nuclear de Natanz, el aeropuerto de Tabriz y bases de misiles balísticos. Netanyahu dialogó hoy con los presidentes de Francia, India, Estados Unidos y Rusia y con el canciller alemán, y de su despacho se informó que los líderes dijeron entender las necesidades de seguridad de Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que todas las embajadas israelíes en el mundo permanecerán cerradas, mientras el espacio aéreo israelí fue clausurado por 3 días para vuelos civiles.
Dani Blumenthal en Tel Aviv, donde varias explosiones eran escuchadas esta noche. Israel daba cuenta del lanzamiento de misiles iraníes en su contra, algo de un centenar poco antes, y pedía a la población acudir a los refugios. Hay una quincena de heridos leves reportados en el centro del país. Es un balance preliminar. Entre los sitios bombardeados en Irán, 200 en total, las instalaciones nucleares de Natanz, Ispahán, Fordo, sin que a esta hora la Oficina Internacional de Energía Atómica haya constatado un aumento del nivel de radioactividad.
I have repeatedly stated that nuclear facilities must never be attacked.
Aún así, repetidamente he dicho que nunca hay que bombardear sitios nucleares, cualquiera sean las circunstancias y el contexto, declaró el jefe del organismo, la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, mientras que el jefe de la ONU, Antonio Guterres, exhortaba a Israel y a Irán a dar muestras de una máxima contención. Además de los sitios nucleares, al menos 20 militares de algo rango de la República Islámica, media docena de científicos nucleares eran selectivamente eliminados en esta inédita, sin precedentes, ola de ataques de operaciones israelíes. Mauricio Latorre.
A través de su portavoz, el Ministerio Israelí de Defensa informó que la mayoría de los dirigentes de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución fueron eliminados cuando se reunían en un búnker subterráneo. En la lista de oficiales figuran el comandante en jefe de la unidad de élite de los Guardianes de la Revolución, Hossein Salami, Mohamed Bagheri, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y el general de división, Golam Rashid. En la lista de víctimas abatidas de manera selectiva figuran el exdirector de la Organización Iraní de Energía Atómica, Fereidun Dabani, un halcón del régimen, Mohamed Terranchi, presidente de la Universidad Islámica de Assad, y otros cuatro científicos nucleares.
Luciano Sácara lleva varios años afincado en Qatar, en tanto que profesor del Centro de Estudios del Golfo en la Universidad de ese Emirato. Este medio minuto de análisis.
Este ataque ha sido un ataque masivo. Desde la guerra Irán-Irak en el 80, Irán no había pasado por esto. No había sufrido un ataque masivo en gran escala en muchas ciudades al mismo tiempo. Y es muy difícil esperar que Irán se arrodille y diga, bueno, aceptamos esta situación y vamos a firmar lo que sea. Eso a mí me parece lo más peligroso. Creo, sin duda, que va a haber una respuesta y esto generará una consecuencia que podría ser una consecuencia en cadena. Esto, para mí, como yo lo entiendo, es una declaración de guerra por parte de Israel.
Y aquí en París, el presidente Macron estimó que Irán carga una gran responsabilidad en la desestabilización de toda la región y zanjó el debate al afirmar en rueda de prensa que, a su juicio, no podemos vivir en un mundo, dijo, en el que Irán posea el arma atómica. En tanto, sería, añadió, una amenaza para todos. En redacción, Ana María Ospina.
Tras conversar con Donald Trump, el príncipe heredero saudita Ben Salman, el primer ministro Netanyahu y los dirigentes de Emiratos, Qatar, Alemania y Reino Unido, el presidente Macron reafirmó que Israel tiene derecho a defenderse y a garantizar su seguridad. El mandatario llamó también a las partes a la mayor contención y a la desescalada para no poner en peligro la estabilidad de toda la región y subrayó que la paz debe ser nuestra brújula.
La France rappelle avoir exprimé à maintes reprises ses préoccupations au sujet de l'accélération du programme nucléaire iranien.
El canciller francés Jean-Noël Barrot recordaba que Francia ha expresado en numerosas ocasiones sus preocupaciones sobre la aceleración del programa nuclear iraní, una grave amenaza para la seguridad internacional a juicio de París.
En el panorama internacional será por entendido que Estados Unidos, como confirmó Donald Trump, estaba al tanto de los planes de Israel. Rusia manifiesta su profunda inquietud, al igual que China, condenando a la vez esa escalada de tensiones. Japón se alinea. Arabia Saudita denuncia la agresión israelí contra un país hermano. Y Qatar afirma que los ataques israelíes traban sus esfuerzos diplomáticos regionales. De la vecina de Irán, la Gran Turquía. Para el vicecanciller turco se trata de acciones agresivas sin base legal, legitimidad que no ocultará el genocidio en Gaza, declaró Şevdet Yılmaz, quien en otro renglón comunicó, cambiamos de tema, que 275.000 refugiados sirios instalados en Turquía han regresado a su país desde la caída de Bashar al-Assad hace 6 meses. Acerca de Gaza, la ONU concluía hoy que las labores de la Nobel Fundación Humanitaria de Gaza y opaca a la vez, apoyada por Estados Unidos e Israel, constituyen un fracaso, informa Paula Estañol.
GHF has been, from a principal humanitarian standpoint, a failure.
Es justo afirmar que desde el punto de vista de los principios humanitarios se trata de un fracaso, declaró el portavoz de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU, Jens Lerk. Por falta de garantías sobre su neutralidad, las agencias de la ONU y las principales ONG internacionales implicadas en el enclave asediado se niegan a colaborar con la Fundación Humanitaria de Gaza, creada recientemente apoyada por Estados Unidos y acusada de militarizar la ayuda y de no distribuirla equitativamente. Desde el inicio de sus operaciones, decenas de gazatíes han sido abatidos a proximidad de los centros de distribución de la Fundación, los últimos 29 ayer jueves.
Ucrania anunció la repatriación de los restos de 1.200 soldados ucranianos caídos en operaciones militares, lo que constituye una nueva etapa del acuerdo alcanzado el 2 de junio entre beligerantes ucranianos y rusos en Estambul. Entre tanto, los 27 países de la Unión Europea aprobaban por unanimidad este viernes prolongar hasta marzo 2027 la protección acordada a refugiados ucranianos presentes en la Unión. 4 millones esencialmente instalados en Alemania, Polonia, en la República Checa, en su mayoría mujeres y menores. Corresponsal RFI ante las instituciones europeas, precisiones Bruselas, Esther Herrera.
La Comisión Europea ha pedido a los países que preparen ya medidas más a largo plazo para los ucranianos que quieren quedarse con permisos de residencia específicos y también faciliten su vuelta a Ucrania si así lo desean y cuando las condiciones lo permitan. Esta es la primera vez que la Unión Europea contempla esta posibilidad en medio de las negociaciones de paz, pero que hasta ahora no han sido fructíferas. Uno de los planes de la Comisión es ayudar a los refugiados a hacer viajes de prueba durante un tiempo corto a su país de origen para ver cómo pueden ser sus condiciones de vida futuras. Existen varios estudios que señalan que los refugiados ucranianos son uno de los grupos cuyo deseo de regresar se ha mantenido constante en el tiempo, algo que no es habitual en situaciones de desplazamiento prolongado.
Esther Herrera, en la actualidad europea también, nuevos disturbios, cuarta noche consecutiva. En Irlanda del Norte, después de la detención el lunes, el procesamiento de 2 menores de 14 años por el intento de violación de una joven en la localidad de Ballymena, ciudad obrera de 30.000 habitantes. Carlos Herranz.
Los cargos fueron leídos a los dos procesados por un intérprete rumano, disparando los rumores y la cólera en contra de los inmigrantes de Europa del Este instalados en Irlanda del Norte, algunos de los cuales rescatados por la policía cuando se ocultaban en sus viviendas para huir de los agitadores. Sin haber comunicado sobre el origen de los dos procesados, la policía norirlandesa ha calificado las violencias de racistas. Como otros lugares del Reino Unido, la provincia ya fue sacudida el año pasado por disturbios anti-inmigrantes desencadenados por el asesinato por arma blanca de 3 niñas en el norte de Inglaterra y la difusión de falsos rumores sobre el origen del asaltante.
Rápidamente de Asia, en Ulán Bator, las manifestaciones han concluido de manera fructuosa. Miles de personas se han concentrado contra la corrupción, provocando la caída del primer ministro a inicios de mes y hoy han culminado con el nombramiento del expresidente del Parlamento, Gombojav Zandanshatar, como nuevo jefe de gobierno, un imprescindible personaje de la clase política local desde hace 2 décadas en este país encerrado, enclavado entre Rusia y China. Y en India, hallada una de las 2 cajas negras, el Boeing 787 Dreamliner, que se estrellaba ayer en Ahmedabad, causando la muerte de al menos 270 personas, pasajeros y lugareños, después del crash tras el despegue.